Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Comienza el Revolú.
En la radio tengo puesta el Canal Sur. Ya vemos papas de luz y vámonos que nos vamos para escuchar el Revolú.
Qué alegría de lunes y qué alegría de saludar a Maite Chacón. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, no hay más que vernos, ¿no?
Guapísimos todos, estupendo.
No hay más que vernos. Yolanda Garrido.
Hola, buenos días a todos. Ya saben nuestros oyentes, Jesús, permíteme que diga que el 670-940-200 está ahí abierto para que nos dejen esa nota de voz, ese audio con el que iniciaremos cada día el Revolú.
Que hasta ahora la verdad es que no nos han dejado de sorprender los oyentes y no sé, Flaute. David Hidalgo, ¿cuánta lista tiene de su Revolú?
Buenos días. Bueno, yo tenía un montón de poesías preparadas para todo el año, pero me han quitado el trabajo mis oyentes.
Bueno, poesía, un pareado.
Sí, los míos eran pareados de mucha altura, ¿eh? Oye, ¿puedo decir una cosa? ¿Me has saludado ya?
No, espérate porque voy a saludar a Diego. Diego Bollado de la Pascua, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Deseando que nos contáis cosas porque tenemos unos compañeros muy viajeros. Diego, que ha llegado de Roma. Maite, que ha llegado de Estambul. Ajá. ¡Qué maravilla!
De la Azteca a la Meca.
¿Y tú de dónde vienes?
Yo vengo de estar en Málaga. Porque, bueno, yo soy muy de baloncesto. Sabéis que el Unicaja ha ganado su segunda Champions.
Sí.
Y yo soy muy malagueño. Igual que el Betis va a jugar la final de la Conference, pues hay que felicitar al Unicaja, no solo por haber ganado, sino que es el segundo año consecutivo que gana la mayor competición europea que hay. El Unicaja, que le ganó ayer al Galatasaray. Así que enhorabuena a todos los malagueños.
¿Galatasaray de dónde?
De Turquía.
Patrona de Galatasaray.
La Virgen de Estambul. ¿Quién ha estado en Estambul?
Nuestra Señora. ¿Ella?
Nuestra Señora de Estambul.
Mucha gente en Estambul.
Mucha gente, ¿no?
Mucha gente en Estambul.
Mucha gente por todas partes.
Mucha gente en todos lados. Es una barbaridad. No se podía dar un paso en la ciudad. Yo hacía muchos años que no iba. La he encontrado muy cara.
Sí, muy cara Estambul. Bueno, ¿Cuánto vale una cerveza? Bueno, cerveza es donde te pongas.
6 euros
Ella
mínimo.
No bebe eso.
¿6 euros?
Sí, 6 euros mínimo.
Wow.
Subir a la Torre Gálata, 30 euros. Las colas, increíbles. Todo yo hacía muchos años que no iba y he encontrado la ciudad multiplicada, el precio multiplicado. He estado bicheando a ver qué pasa con los alquileres también, porque claro, bueno, también he decidido una cosa, nunca más voy a ir a un Airbnb, nunca más, porque he estado en uno muy
¿Has
bien.
¿Has tomado esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión?
Pues que nos estamos cargando las ciudades, Jesús.
Claro, pero es un menudo descubrimiento.
Ya, pero bueno, que yo también he participado en cierto modo de esta locura y entonces pues el centro de Estambul histórico, diremos, ya no, allí ya no vive nadie, no se ve un niño saliendo de un colegio, solo se ven turistas de
ni
un lado
un gato
para otro.
Con los gatos que se
No, gatos hay
lugar.
Millones.
Gatos seguro que hay.
Gatos hay. Pero tú no ves a un niño que
menos
sale...
en España, que es el único país mediterráneo donde los gatos corren y donde los gatos huyen.
No, allí los gatos están encima de la ropa de las tiendas, vamos, sí. Están allí tranquilos, nadie los molesta. Yo creo que también lo utilizan como antiplagas, ¿no? Como
claro,
un animal claro,
que es la mejor antiplaga.
Exactamente, que elimina
la
plaga.
Su presencia ya.
Pero es verdad que el centro histórico de la ciudad se ha convertido en un lugar, bueno, pues es bellísimo, porque es una ciudad maravillosa, pero llena de turistas yendo de un lado para otro con las maletas, con los trolis de un lado para otro haciendo ruido con las ruedas. En eso se ha convertido el centro histórico. Siempre ha sido un gran bazar, ahora ya multiplicado, porque es verdad que todo el mundo tiene una tienda, todo el mundo está en la puerta esperando que entre el cliente, sí. Los bares, las tiendas, los restaurantes, una barbaridad, todo para el turismo. Y supongo, claro, tiene muchísimos millones de habitantes, es decir, que luego ya tú avanzas por la ciudad y ves los barrios y ves dónde vive la gente.
Claro, claro.
Pero el centro y todo eso se ha convertido, bueno, en lo que estamos convirtiendo en nuestras
Maite,
ciudades.
Maite, tú el otro día no escuchaste a Diego, que entró desde Roma,
sí.
Contando, le preguntó Vigorra, digo, ¿qué te ha llamado la atención de Roma? Y lo que más le llamó la atención de Roma fue los outfits catetos que tienen los curas españoles y las monjas. Entonces a mí...
No fue exactamente así.
Quiero que
no fue exactamente
así.
Eso es una lectura. No fue exactamente así.
Esa es la traducción de Gregor.
La manera de vestir allí, pero no se metió con los de aquí.
No me metí con los de aquí.
Lo que pasa es que es verdad,
matiza.
No, es verdad que lo mismo que hay un estilo nacional en la ropa, ¿no? O sea, los españoles se nos ven como vestimos de una manera, pues estamos acostumbrados a un tipo de cura o de clero, de español, y hay otros cleros católicos que visten de otra manera. Y entonces dices tú, mira...
¿Tanta variedad hay en la vestimenta de los curas?
Mucha variedad. Y a postura y otras formas.
¿Los curas dónde se compran la ropa? ¿No?
¿En tienda? No, ni falta que les hacen.
¿Hay tiendas para curas?
Sastres magníficos. Lo mismo que hay sastres para militares, hay sastres para curas y hay sastres para todo. Hombre, hija, ya. Lógico.
¿El alzacuello, eso blanco que llevan, eso lo llevan solo los españoles o también los demás?
No, eso lo llevan.
¿Todos los curas llevan?
Los que quieran llevarlo. Hay incluso algunos los hay blancos y otros los llevan negro, contrastado, que también queda muy bonito.
Y eso tiene un nombre.
Eso es el alzacuello o el Klerman, se llamaba. El Klerman es el conjunto entero. Sí.
Diego, ¿y cómo estaba Roma?
Muy bonita, preciosa. Había primavera,
a tope
día de
gente
primavera
también,
magnífico.
Me imagino que...
Sí, pero fíjate que yo hacía tiempo que no iba al centro. Hay gente, evidentemente, mucha gente, pero es verdad que te salen un poco de las dos o tres rutas y después, como hay tanto patrimonio que ver, pues te vas, yo estaba en la iglesia de los Agustinos viendo un Caravaggio, o después en la iglesia de San Luis de los Franceses viendo los otros Caravaggios, y allí prácticamente no hay nadie. No hay nadie, hay muy pocas personas, ¿no? La exposición de Caravaggio en Barberini, que es una exposición única, tampoco había mucho, no había grandes colas, podía circular bien. En la Fontana de Trevisi que había mucha gente, sí, claro, ¿no? Pero lo evité y ya está, ¿no? Y tú decías una cosa del Airbnb que yo digo también recomiendo, no Airbnb en grandes ciudades o en ciudades como Sevilla o como Roma. Y sobre todo una cosa fundamental, nunca llevar maletita de ruedas.
Bueno,
pues hay que llevar una bolsa, que hay unas bolsas magníficas, sí. Y además vas muchísimo más bonito por Roma con una bolsa así, de piel,
elegante,
entiendo,
¿no?
Con un bolsón de piel que como...
Pero esto de la rueda...
Porque yo vivo en el centro y es que me despierto por las mañanas con los ruedines, claro, ¿no? Entonces hay que viajar en estilo, llevar un viajar en estilo que te lleven el equipaje, pero como eso no puede ser, pues entonces llevemos una bolsa.
Ay, qué delicado. No, pero eso ya no hay quien lo arregle. Eso ya lo de los...
Sí, lo de los ruedines. Pero además es algo relativamente nuevo, si nos damos cuenta. Sí.
Bueno, fue un gran invento ponerle ruedas a la maleta.
Todo en la vida,
pero con los aeropuertos. Porque
hay que
ahí
circular
no
mucho. Ahí sí que te pesa la maletita. Cuando vas a la terminal de Ryanair, que está en él.
No, y lo que tienes que andar, pero que ahí vino y ya no hay... Bueno, un fin de semana no, diario, pero, que no veas... bandas de personas tirando del Troy.
Hace 20 años no teníamos ruedas, ¿no? En las maletas, ¿no? ¿Os acordáis? Yo he viajado mucho y yo recuerdo llevar la maleta, ¿no? Claro. Llevábamos la maleta de asa.
Bueno,
¿no?
Llegabas al aeropuerto y la ponías en el carrito con ruedas.
Claro.
Así, ¿no?
Sí, exactamente, el trolley. Eso era el trolley, pero eso era cuando llegabas al aeropuerto, claro, sí, muy bien. Sí. No ibas por la calle Sierpe. Pero
lo que tiene que inventarse es las rueditas que no hagan ruido, que lleven un amortiguador de goma o algo y vayas por la calle y no despierta Diego.
Sí, pero eso depende también del
pavimento.
Bueno, es verdad que yo no sé si será histórico. Después de la pandemia que la gente tiene ganas de viajar y de salir.
Y hay gente por todos sitios.
Y hay mucha gente por todos
sitios. Y una cosa solo que quiero apuntar. Hay mucha gente joven, que eso es una alegría. Ver gente joven viajando.
Mucha gente. Y grupos de gente joven.
Los de nuestra generación empezaron a viajar tarde. Yo empecé pronto, pero por ciertas condiciones especiales. Pero la gente joven, aquí tenías 30 años, no conocías París, no conocías Londres, no conocías Roma. Y aquí la gente joven viaja.
Cierto,
y disfrutan los jóvenes viajando.
Ya que hablábamos,
los viejos ya no viajemos.
Ya que hablábamos de las... las entradas, ¿cuánto costaba? O del precio, ¿cuánto costaba la entrada para el Caravaggio? Para la exposición.
Yo creo que costaba 15 euros.
Ahora lo
sí,
de, Santa 30, Sof- dicen la
30,
la
subir a la Torre Gálata, que es una de las colinas de
todas maneras,
Estambul.
No quiero decir cosas que no se malinterpreten, pero es verdad que en Italia... todo lo que es cultura, museo y que pertenecen al Estado, es patrimonio de la humanidad, es gratuito para los periodistas, ¿eh? También eso es verdad.
Sí, eso es verdad.
Mismo que ocurre en Francia.
Aquí también, en algunos sitios.
Aquí también, pero te cuesta más. Tienes que enseñar hasta el título.
Avancemos.
Nada, pues que nada, que lo hemos pasado muy bien en nuestras cosas.
No, pero algo más, cuéntame algo más. Dua Lipa anoche en Madrid.
Dua Lipa anoche en Madrid, en el Movistar Arena, en el Palacio de Deportes de Madrid, lo que antes llamábamos Within.
El próximo canción que yo quiero cantar para ustedes es un poco diferente, porque cada noche quería cantar una canción de un artista local.
Para mí es, estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Pero quería tratar para ustedes, para cantar en español.
Dua Lipa habla en español.
Hablando en español.
Parece Cecilia hablando, ¿no? Qué tranquilidad, ¿no? Es, bueno, sí, es un poco.
Hombre, es que no lo domina, ¿no?
No, pero eso no tiene nada que ver. Yo no domino el alemán y si tengo que decir tres frases, las digo rápido.
Bueno, 15.000 personas en su primer concierto en el Movistar Arena. Dua Lipa, esta artista albano-británica que ha abrazado nuestra cultura y nuestras costumbres. Le encanta España, tiene muchos amigos aquí, sobre todo Pedro Almodóvar, se han hecho íntimos Pedro Almodóvar y Dua Lipa. Se le ha visto en conciertos como Guitarrica de la Fuente, por ejemplo, paseando. Es decir, que ha grabado varios vídeos ambientados en España y grabados en España.
¿Y cantó en español?
Sí, cantó una canción.
Sí, cantó en español también.
Nos han llamado la atención, primero, que hable en español, porque vemos conciertos aquí de gente que no dice ni buenas noches.
No.
Ni buenas noches,
que no cuesta trabajo.
Conciertos como el de Bob Dylan, admirado Bob Dylan, que en una ocasión en Córdoba, que vino al Festival de la Guitarra, y él que siempre saca la guitarra, ahí no la sacó y cantó, y otra vez vino y cantó de espaldas al público. Cantó de espaldas al público la mayor parte del concierto. El que os contaba este año de este chico, Luis Miguel, que no dijo ni buenas noches. Buenas noches. Hizo su concierto de pe a pa, ni buenas noches dijo. Creo que una tendencia ahora que tiene. Y que ella venga, hable en español y encima cante una canción en español, nos has llamado tanto la atención que a partir de las 10 vamos a hablar de nuestra relación con los idiomas.
Ah, muy bien, eso está estupendo. Buen tema.
Nuestra relación con los idiomas. Muy buen
Nosotros tema. Los españoles tenemos complejo de que no hablamos inglés.
Es que es verdad.
Es verdad que parece que nos da vergüenza y
bueno,
tal.
Bueno, las nuevas generaciones ya menos.
Nuevas generaciones son distintas.
Hablaremos de eso.
Hablamos de. Pero también hay muchísimo británico que viven aquí en nuestra tierra años y no hablan ni una palabra de español.
No hacen ni el mínimo esfuerzo.
Si hablan inglés, ¿para qué van a hablar otra cosa?
Pero bueno, nuestra lengua es muy potente.
Es lo que ellos dicen.
Sí.
El impactante vídeo hecho con inteligencia artificial que muestra cómo serían las famosas sin maquillaje ni retoque estético. Pero esto, David, esto es mala uva.
Qué vídeo más fuerte. Invito a los oyentes que lo vean. ¿Tú lo has visto, Vigorra?
No.
Esto en Instagram lo ha publicado una cosmetóloga que es dedicada a la cosmética.
Cosmetóloga.
¿No? Eso te lo acabas de inventar.
Parece del Cosmo.
La cosmetóloga.
Máster de. ¿Dónde puedo hacer el máster de cosmetología?
La cosmetóloga es la que es experta en cosmética.
Claro que sí.
Se llama Marina Polta y ha puesto unas imágenes de famosísimas actrices, modelos, cantantes, cómo son maquilladas y cómo serían con la inteligencia artificial sin maquillaje, es decir, recién levantada. Hemos visto fotos de Selena Gómez.
Pero eso no solo las famosas.
Hombre, eso es todo el mundo.
Todas nosotros, ¿verdad? Como admiramos la belleza.
Los chicos menos, ¿no?
De gente como Taylor Swift, que la ves y digo, bueno, pero si es que sin maquillaje no parece ella.
Pero a cuento de qué viene a eso.
Hombre, porque esto es una cosa que debemos saber todos, ¿no? Cómo nos transformamos con el maquillaje.
Si todavía aparecieran ellas, pero es con inteligencia artificial.
Eso es una tontería.
Y solo a chicas, porque los hombres también se hacen retoques y operaciones últimamente.
Levantado alguno.
En este vídeo solo son mujeres, pero es verdad que eso también pasa con los hombres.
Pero de todas maneras, eso está sobrevalorado. Mira, a mí me da un coraje las canciones esas, muchas canciones así un poco con un aire progre. Me gusta sin maquillaje, sin filtro. ¿Pero por qué te lo gusta sin maquillaje, sin filtro? Si está guapísima con maquillaje. A ver si me entiende. No, yo no entiendo. Me gustas auténtica sin maquillaje.
A mí no me gusta darle un beso a una chica que te das un beso en la cara, aunque sea, y que te huela crema. O a cosmética.
Pero vamos a ver, ¿tú no usas crema?
Yo no, ¿por qué?
¿Tú no usas una crema?
¿Usas colonia?
¿Un hidratante?
¿Por qué?
¿Tú no usas gel?
¿Por qué?
¿Tú no usas gel tampoco?
Gel sí, pero por la mañana ya.
¿De qué cueva ha salido tú?
¿No te das cuenta de que te presentan a alguien?
¿De qué cueva de?
Hay que oler a cara lavada y a limpieza, ¿no?
Con la cara lavada y recién pintada.
Una cosa no quita la otra. Tú puedes estar limpia y no.
Pero es que a veces el maquillaje ya es demasiado y huele mal. Tanto maquillaje que lleva encima, parece que lleva una fábrica de maquillaje en lo alto.
El maquillaje bien puesto ni se nota.
Eso es así.
La cosmetóloga esta te lo dice.
Oye, ¿qué ha pasado entre Andy y Lucas? Oh, que se habla de que se han peleado en un camino.
Ay, madre mía, ¿qué ha pasado?
Mira, resulta que el pasado viernes Andy y Lucas dieron un
porque
concierto.
Porque le tocó las narices.
Anda, que.
Ya las has arreglado, Jesús Vigorra. Ya las has arreglado.
Bueno, pues el viernes pasado dieron un concierto en Badajoz. Llegado el momento, pues se produjo el momento en el que los artistas se meten para adentro y empieza la gente, venga, otra, tal. Esperando eso, pues se marchan al camerino y allí es cuando ocurre todo. Los testigos empiezan a escuchar gritos, golpes en el interior del camerino. Solo Lucas sale del camerino y vuelve al escenario para terminar el concierto.
¿Solo?
Solo él, el otro no. Ellos justifican que se ha dado un golpe, que no pueda continuar Andy. Al día siguiente la pareja reaparece en otro concierto en Tarragona, en el que Andy canta sentado, porque no puede sostenerse en pie. Confirma que está lesionado, que se ha roto el abductor, el músculo de la pierna. Bueno, versiones de Luca. Lo niega todo, pero finalmente confirma que se produce una pelea, pero apunta que en tono de juego, en tono de broma, broma.
Como los cachorrillos de los perros cuando se corcean.
Que están jugando, que han movido los muebles, pues están jugando, pues haciendo flexiones, años, ¿no? Que están haciendo flexiones, que de vez en cuando ellos gritan, se gritan, y bueno, y se tiran cosas en los camerinos y demás. Esa es la versión de Lucas.
¿Lucas es el canijito o el otro?
Jugando.
Pero todavía no te lo has aprendido.
Bueno, yo no.
La versión de Andy.
El de la nariz, Andy.
La versión de Andy. Marco estábamos Antonio de Cleopatra, cachondeo, no gritando. Si no hubiéramos peleado, no hubiésemos ido a trabajar al día siguiente. La versión del manager. Ellos se pelean mucho. Ellos son muy brutos, como era todo de broma. La versión de los testigos. Había gritos, voces en el camerino por todas partes y todo quedó destrozado. Andy subió una foto en sus redes sociales en la que muestra un moratón tremendo junto a una imagen que dice, de la sábana no es. Así que ahí está mi
bueno, fuerte, y una cosa, ¿no?, muy graciosa que he leído, doctora, que yo no sé si la ha leído usted también, que dice, el camerino se ha destrozado, y dice, no, es que a nosotros nos encanta mover los muebles. No,
sí, eso es.
Movían los muebles
de un lado a otro,
estaba moviendo los muebles.
Es muy fuerte esto, ¿no?
Me
estoy sorprendido.
Seguiremos. Es la gira de despedida y al final va a ser la gira de despedida de sus vidas.
Seguiremos informando.
Bueno, también te quiero contar que Curro Romero, que estuvo ingresado la semana pasada, tiene 91 años, ha vuelto a ser ingresado nuevamente. Carmen Tello ha dicho que estaba estupendamente, que le dieron el alta el lunes, que había estado fenomenal, pero como padece Parkinson, tanto la musculatura de los brazos como de las piernas, como al tragar a veces pues le cuesta, y comió unas galletas, se atragantó y esto lo provocó una neumonía. Entonces ha vuelto a ingresar, pero dice que está bien y que está lo antes posible, espera recibir el alta.
Pronta recuperación le deseamos. Y la reina Letizia, que visita la cuesta, la famosa cuesta Moyano de Madrid.
Fíjate,
por su centenario, pero el centenario de la cuesta Moyano.
La cuesta de Moyano, 100 años cumple, por ahí ya sabes que es un sitio donde era la calle más leída de España, que decía Umbral, por ahí ha pasado Ortega Gasset, Lorca, Hemingway, y todos han hablado y escrito de esa cuesta, que ya sabemos que está al principio del Prado, casi saliendo de Atocha, ¿no? La reina ha sido el primer miembro de la familia de la familia real española en visitar la cuesta de Moyano en 100 años.
¿En serio?
No, ni Alfonso XIII, ni don Juan Carlos I, ni su señora consorte, Victoria Eugenia de Battenberg y Sofía de Grecia habían ido. Ha sido la primera y, por supuesto, ha comprado libros, porque sabéis que la reina pues lee, la verdad, ¿no? ¿Qué libros ha comprado? Pues mira, ha comprado El vendedor de libros viejos, que es una edición de relatos antiguas de Stephen Zweig, un alemán, austriaco, no alemán, Stephen Zweig.
Yo digo Zweig,
bueno, pues muy bien, tú lo puedes decir como tú quieras, Zweig se entiende también.
Stephen Zweig.
Otros relatos magníficos también, de uno que te va a gustar mucho, como lo digo yo y como lo dirás tú, que es Edgar Allan Poe.
Alan Poe,
efectivamente, era Alan Poe.
Hoy que hablamos de idioma.
Exactamente, que hablamos de idioma. Y que más, hay otro libro también de otro americano también, que es un americano del siglo XIX. Y uno de Chesterton también. Ha comprado uno de Chesterton.
Muy mala regla, Leticia, que no compra libros españoles. No,
pero si están, editoriales españolas, y están publicados en España.
Hay que leer libros de españoles.
Allí, en la radio estaban nuestros compañeros de la SER haciendo el programa, y entonces he hablado con ellos y he hablado, fíjate, una cosa que me preocupa ahora, la reina se despierta con la radio, a ver si cualquier día se va a despertar escuchándote a ti. Es muy tarde, David, porque ya a las 9:30 una reina está en planta, pero bueno, ella vamos a escuchar.
Somos muchos millones de españoles, yo creo, los que no podemos vivir sin la radio. Además, yo en mi caso no me despierto ni con alarmas, ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida. Así que creo que... Y además pensaba que, fijaos, en este siglo XXI, claro, del despegue de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las redes, de las pantallas, estar hoy aquí, en la Cuesta de Moyano, este 9 de mayo de 2025, celebrando el libro, pero también celebrando la radio, es una fantasía. Así que si alguien me llama viejuna,
a lo mejor
con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro.
Muy bien.
Oye, ha dicho que cambiará de radio.
Como es la reina, contándome
cambiará de radio. Un año escuchará un día escuchar una emisora, otro día otra, como tiene que escucharlo a todos.
Pero está claro que escucha el Revolú. Ha dicho que escucha a personas amables.
Pero es muy tarde la reina.
Personas amables a López de Paz, ¿no?
¿A qué hora se levanta la reina?
Yo creo que escucha a Padilla, porque se levanta temprano. No, no, yo creo que la reina se levanta temprano porque tiene un día muy, muy ajetreado.
Si yo fuera reina, me levantaría.
Por cierto, que no sabemos si fue también, pero ella, cuando en el cuando en la pedida,
sí,
ella le regala un libro, el título no me acuerdo, de Larra, pero una edición antigua
cuando
también.
Cuando apareció la primera persona que plebeya que llega a la Casa Real Española y le regala un libro, claro, sí, un libro de Larra, una edición antigua, era un relato, no me acuerdo, el Doncel Doliente me suena, pero no
era el Doliente.
No es Doliente.
Nos hemos ido que no, efectivamente. Pero sí me llamó la atención que fue eso, un libro antiguo.
Claro, claro, no le regaló un relojazo de no sé qué.
No. Era de Larra, Mariano José de Larra. Si se leyera más en este país a Larra, las cosas podían irnos un poco mejor. Carlitos y Snoopy empiezan a celebrar sus 75 cumpleaños.
Bueno, son, ya sabéis, el cómic más famoso del siglo XX. Mm. Lo que pasa es que cumplen 75 años el 2 de octubre, pero...
¿Y tú me lo traes el 12 de mayo?
Te lo traigo ahora porque hay un libro que acaba de salir que recoge sus mejores tiras diarias y planchas dominicales, más de 500 páginas, por si lo queréis comprar. Y aprovecho para meterte mi cuñita de mi Melody, que hoy está... Bueno, ya sabéis que este sábado es Eurovisión,
pero... Sí, hombre,
realmente,
tanto, yo sí lo sé.
Eurovisión empieza
los
mañana.
¿Hermanas de fiesta o no?
Los hermanas, el auditorio entero, vamos a poner una pantalla gigante.
¿Vas a ir?
Hombre, claro, me lo va a preguntar. Claro que voy a ir. Vale.
Pero si tú siempre has dicho que he quedado la
vamos
última.
Ahora
está en la organización.
Queridos,
yo lo tengo aquí.
Yo sigo diciendo que Melody va a quedar la última, pero hay que apoyarla.
No, tú no dijiste la última, te voy a decir lo que dijiste.
La 23 en vez de la 24. Pero la noticia está en que, aunque va a llegar el sábado a la final, mañana martes hay una semifinal en la que algunos países se clasifican. España ya está clasificada, pero Melody va a actuar mañana también. Va a ser la primera vez que la veamos en el show en directo.
¿Pero va a cantar la diva o no?
Claro, ella canta la diva.
¿Quiere que cante los gorilas en Eurovisión?
Maite, un cambio como en Eurovisión. Los cinco grandes, Italia, España y tal, nunca participaban en la semifinal. Iban directamente a la final, pero se veían perjudicadas porque no habían sido vistas por el gran público.
Y ahora actúan para que los vean.
Participan en las semifinales, aunque están ya clasificadas. Y mañana veremos a Melody, que hoy tiene ya el ensayo final.
Entonces, ¿no hay ningún efecto sorpresa de la canción?
Bueno, el vestuario...
Todo se muestra antes.
Sí, sí.
Incluso el vestuario.
Lo que haga mañana martes, que lo podremos ver además en la tele, va a ser lo que va a ser
exactamente
el sábado.
Lo mismo.
El mismo show.
Me parece un poco, no me gusta.
Sorpresa, ¿no?
Hace justamente dos meses, hace hoy dos meses, tal día como hoy,
Hicimos la porra.
Venga, las apuestas.
Recuérdala.
Charo dijo que quedaría en el número 10.
Sí.
David dijo que quedaría entre el 15 y el 20.
Sí.
O sea, no dijiste la última, dijiste entre el 15 y el 20. Yolanda, el número 12. Maite, el 15. Dani, nuestro becario recordado, el 18.
Sí.
Javier Reyes fue el que dijo el número 1 desde el principio, que quedaría la primera. Y Diego, que quedaría el número... Ahora no sé si tengo aquí 14 o 17.
14.
¿Y tú, Vigorra?
14 dijiste tú. No, yo estaba aquí.
Él es el juez,
esto.
Él es el juez de la porra. Es el juez de la porra.
Él es el secretario.
El secretario de jurado.
¿Alguno de vosotros, de los aquí presentes, quiere variar?
¿Quiere rectificar? No, yo sí.
¿Tú sí?
Venga.
Sí. Me dices.
Y yo también. Porque yo siempre a mí me impresiona siempre la campaña que se hace en nuestro país, como si los demás no hicieran campaña. No. Pero oye, la veo como que está como cogiendo. Voy a decir el 5.
El 5, Maite. Recordad. Ahí también lo que dijiste hace el 5, el lunes
y
que viene.
El 9.
Qué divertido va a ser. Y Yolanda, el 9.
9.
¿Tenemos el premio preparado para que se va a dar?
¿Espárrago?
Espárrago.
Unos espárragos muy buenos.
Espárragos, caracoles.
¿Tú quieres?
No, yo no rectifico nada. Yo creo que es
el 14.
Yo rectifico y la voy a bajar. En vez de del 15 al 20, va a quedar entre la 20 y la 25. Te lo digo porque mucha campaña aquí en España, nuestra diva, pero a Melody no la conoce nadie.
Entonces, Maite,
en Europa, nadie.
Yo sí me perdona, que a mí me ha influenciado.
Tampoco,
no, pero llevaba una buena canción. Esa diva no es una canción. Entre el 20 y el 24.
De 20 para atrás.
Ah. Sí, sí.
No, tú dijiste del 15 al 20.
Pues yo del 20 al 25 ahora.
Del 20 al 25.
Vale. A mí es que yo soy muy influyente. muy influenciable, perdón.
Oye,
qué distinto.
Pero vamos, totalmente.
El que me voy a reír es yo cuando venga por aquí luego Melody, claro, y le recuerde yo esto de su paisano.
Y se te ocurra.
Oye, yo soy el único que defiendo aquí a Melody. Estoy diciendo que vayamos a la... Una cosa es que uno quiere una cantante. Yo quería muchos Remedios a Maya, pero sabía que iba a quedar la última.
¿Quién maneja mi barca? ¿Quién?
Se puede querer mucho un artista.
¿A la deriva me lleva quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿A la deriva me lleva? ¿A quién maneja mi barca?